sentido común que buscan otro resultado. Uno de ellos, por ejemplo, es: contame qué estás haciendo. Contame por qué sirve tener ciencia en la Argentina. Creo que por ahí vamos a andar un rato en el programa de hoy, pero bueno, hay otras cosas, obviamente, la situación del INTA es muy preocupante y vamos a ocuparnos de eso y de otras cosas también del mundo de la ciencia. Así que ya está Diego Hurtado, Emanuel Jafrot, Nico Retamar, y bueno, celebrando también que el mundo del conocimiento es el mundo de los libros, o sea que estamos en nuestra salsa.
Absolutamente.
Y no es la bechamel que te escuché hoy.
No, sí.
Exactamente. Bueno, nosotros los invitamos a ustedes, los tenedores de libros, a quedarse, a compartir, como siempre, Laboratorio de Ideas, que es un programa necesario, como les decimos cada semana, por todas estas cosas que contó Claudio y por todas las cosas que desarrollan junto con todo el equipo. Miguel, nos volvemos a encontrar la semana que viene.
Dale, el sábado.
Tráele una muda de ropa porque este se queda acá.
Totalmente. Mientras tanto, agradecemos a Meli Biorrieta, a Natalia Marino, a Camila Casarico del equipo de redes de la radio, a Marcia Moroni, el responsable de nuestras redes, a Perla D'Amuri, le mandamos un beso enorme. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene aquí. Vamos a estar también desde la Feria del Libro a partir de las 13 en el stand de AM1270, tu radio, la radio pública de la provincia de Buenos Aires. ¿Con qué? Con el tenedor de libros. Muchas gracias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 15, un minuto. El cielo está despejado, la temperatura 18 grados y la humedad 45%. Kicillof aseguró que la pérdida papal nos deja la tarea de izar la bandera de la justicia social. Fue tras participar de la ceremonia de despedida de Francisco que se realizó en la Catedral Metropolitana. En exclusiva para Radio Provincia, el gobernador señaló que la pérdida de Francisco nos deja la tarea de tener que llevar adelante la justicia social.
No, yo creo que por su mensaje, pero sobre todo por su gesto, por su obra, por su valentía, cuando él decía hacer lío, la verdad que encaró una transformación muy profunda de la Iglesia Católica, pero además fue un referente mundial, internacional, de una forma de ver, de una forma de pensar, de una forma de sentir, muy a contramano de lo que está pasando con los poderes más importantes del planeta. Así que la pérdida de Francisco es muy dura, como decía el otro día, nos deja una tarea, nos deja no solo sus enseñanzas, su legado, sino esta tarea de tener que llevar adelante la bandera de la justicia social.
Luego del último adiós al Papa, el Vaticano se prepara para el cónclave. A partir de ahora comienzan los 9 días de luto en la Santa Sede. Es el paso previo para que los 134 cardenales elijan al sucesor de Francisco. Se estima que el periodo de reunión entre los cardenales es estricto hermetismo y se realizará entre el 6 al 11 de mayo. Este fin de semana, los trenes Mitre y San Martín funcionan de manera limitada. Según detalló Trenes Argentinos, por obras de renovación en las vías de formación del tren Mitre, no saldrán ni llegarán a Retiro. Por otro lado, las formaciones del San Martín circularán con recorrido limitado entre las estaciones Retiro y José C. Paz por el recondicionamiento del paso a nivel de la ruta 197. En la capital de la provincia de Buenos Aires, cuando pasaron 4 minutos de las 3 de la tarde, el cielo está despejado, la temperatura es de 18 grados y la humedad 45%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Nos vamos de feria, nos vamos de libros.
Desde ahora estamos
en la Feria Internacional del Libro 2025. Desde el Predio Ferial de la Rural, Radio Provincia, edición especial.
Sin ideas.
Seguiríamos viendo ese lugar desde el interior de una caverna.
Pensar es la más efectiva de las artes marciales, pero para saber si las ideas son buenas,
hay que ponerlas a prueba.
Y acá,
en Radio Provincia,
les abrimos un lugar. Porque, ¿hay algo más explosivo que el conocimiento? Laboratorio de Ideas. Un experimento mental.
Laboratorio de Ideas.
El búnker de la ciencia. Conducción:
Claudio Martínez.
Participan:
Diego Hurtado y Emanuel Shafrón.
Producción ejecutiva:
Nicolás Retamar.
Producción:
Nacho Martínez Gerber y Diego Tomasi.
Operación técnica:
Guillermo Campos.
Redes sociales:
Vanessa Mercado.
Laboratorio de Ideas.
Los sábados:
de 15 a 17.
En Radio Provincia.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué alegría estar acá en la Feria del Libro. Por favor, qué linda radio que tenemos, qué lindo estudio que armó Radio Provincia en el pabellón azul de la Feria del Libro. Y estamos arrancando un nuevo laboratorio de ideas. Estamos al lado del pabellón de la provincia de Buenos Aires, muy cerquita también del stand de Radio Provincia. Al lado nuestro en este momento estoy viendo, porque no escucho, pero estoy viendo una charla de vecinas y vecinos para toda la comunidad de San Martín que armaron un recetario saludable. La programación del Instituto Cultural de la provincia en el stand de la provincia de Buenos Aires es magnífica, así que los invitamos a sumarse, a estar cerca y acompañar todo lo que Radio Provincia y el gobierno de la provincia de Buenos Aires están generando en esta 49ª edición de la Feria del Libro. Así que estamos felices de estar acá con todo el equipo. Hoy es un programa especial por varias razones. Estamos en la feria. Nada nos es ajeno del mundo de los libros a los que hacemos este programa. Nos ocupamos de la ciencia, de la tecnología, de la educación, lo cual quiere decir que nos ocupamos del universo del conocimiento. Y el conocimiento vive, se guarda, se atesora fundamentalmente en los libros. Acá, en este lugar, se respira cultura, se respira arte, pensamiento. Y esa es la atmósfera que promueve el encuentro humano. Aunque leer es un acto individual, celebrar el libro es celebrar nuestra capacidad de reconocer al otro y de reconocerse en el otro. Hoy es un programa especial también porque, como decíamos recién con Miguel y con Martín, cumplimos un año. Hace un año arrancamos acá, exactamente en este mismo lugar arrancaba este experimento mental en Radio Provincia. En ese momento, con Diego Hurtado, con Nacho Martínez Gerber y con nuestro querido Woody González, empezábamos a recorrer un camino incierto, teníamos muchas más preguntas que respuestas y estábamos atravesados por una de esas preguntas. ¿Cómo sería hacer un programa dedicado al pensamiento en la era de la fragmentación, en la era de la acción irreflexiva, de las consignas huecas y de la batalla, digamos, estéril entre domadores y domados? Un año después podemos decir que cada uno de los 50 y poco programas que hemos hecho fue una experiencia maravillosa, en la que podríamos decir que hay dosis parecidas de dolor y de esperanza. Dolor porque lo que nos toca contar cada semana es complejo y es lo que nos toca atravesar. Y esperanza porque semana a semana nos encontramos con gente, comprobamos que hay mucha gente valiosa que puede construir el país que soñamos. Pero por último, el programa de hoy es un programa especial porque por estas horas estamos terminando de despedir a un hombre extraordinario, a un líder espiritual y político, a una voz potente que se alzó contra la injusticia, contra la desigualdad, contra el hambre, contra las guerras, contra la discriminación y contra la exclusión. Despedimos al Papa Francisco, y muchos percibimos el hueco que nos deja su ausencia física, y nos preguntamos quién y cómo va a tomar ese legado. Personalmente no tengo expectativas de que sea el próximo Papa, pero es una impresión personal. En todo caso, no importa demasiado si es el próximo Papa y si es la Iglesia Católica. Lo que importa es saber cómo haremos para que esa prédica permanente, decíamos, contra el hambre, contra la desigualdad, la injusticia, las guerras, etcétera, no se apague. Que siga esa llama que encendió Francisco viva, para que el poder demencial de los Trump y de los Milei repartidos por el mundo tenga un contrapeso, para que esta insólita, inédita revolución de los ricos que estamos viviendo y que tiene un capítulo tecnológico muy gravitante, encuentre de algún modo un contrapoder, una voz que nos recuerde que vale la pena seguir luchando por la justicia social. Perdón, presidente, dije justicia social y me acordé de usted. Para terminar esta presentación, que ya es demasiado larga, un pequeño capítulo para un hombre pequeño, muy pequeño, al que circunstancialmente le toca ser presidente de la Argentina. La dimensión global de Francisco, el impacto que su acción deja en este mundo, no hace más que empequeñecer a Javier Milei, como una contracara de lo que estamos viviendo. La grandeza de Francisco nos muestra la chiquitez de Milei. El volumen de la figura de Francisco lo deja chiquito, desnudo, patético y vano. Cuando Milei lo visitó en el Vaticano, Francisco tuvo la grandeza de pasar por encima de los insultos. Perdonó las ofensas sin renunciar a su mirada. No se bajó de ninguna de las cosas que dijo. Ese gesto, que algunos interpretaron como una victoria política de Milei, fue todo lo contrario. Fue la demostración de la diferencia que hay entre un líder y un oportunista. Ese hombre chiquito, llamado Javier Milei, no le importa la verdad. Solo le interesa tener razón. Por eso tiene destino de intrascendencia. Terminamos. Esto se llama Laboratorio de Ideas, y por todas estas cosas que estuvimos diciendo, el programa de hoy es un programa muy especial. Por la maravilla de estar en la Feria del Libro, por la celebración de nuestro primer año en esta radio en la que trabajamos con absoluta libertad, y porque estamos despidiendo a un hombre irrepetible llamado Jorge, al que el mundo recordará como Francisco.
La ciencia argentina nos hace brillar en el mundo. Laboratorio de Ideas.
Y aquí estamos en la Feria del Libro con todo el equipo, de algún modo excitados por el olor a papel y a tinta que hay por todos lados, y que a los que nos fascinan los libros nos estimula mucho. Hola, Emma Jafrot, ¿cómo estás?
¿Cómo va, Claudio? Una alegría estar acá, la verdad, una gran alegría.
Diego Hurtado, ¿cómo anda, querido amigo?
Indignado. El cabeza de termo Stanley, ¿no?, marca norteamericana, llegó tarde.
Llegó tarde. Donde pasaba de todo, ¿no? Donde nunca pasa nada.
Fue adrede.
Vamos a entrar ya en la primera entrevista del día. La semana pasada, bueno, Emma, vos no estabas, probablemente hayas escuchado el programa, pero con Diego y Rolando González José empezamos a casi diría, no fue adrede, pero fue la dinámica la que nos fue llevando el programa a explorar algo que a mí me interesa profundizar. Con el correr de los días le di mayor volumen de pensamiento a la idea, incluso el video que voy a presentar mañana en mis redes tiene que ver con eso, y que habla de lo que creemos nosotros que tiene que ser la próxima fase de la confrontación del mundo del conocimiento con este modelo. Saquemos a Milei del medio. La confrontación del mundo del conocimiento, entiéndase la ciencia, la tecnología, la educación superior, con este modelo que recién comentábamos con Miguel y con Martín, tiene dos herramientas para someter. Una es económica, que es el de financiamiento, y la otra es cultural, que es la deslegitimación del mundo del conocimiento. Y en el camino, en la semana, encontramos un ejemplo de por dónde ir. Por eso le voy a dar las buenas tardes a Valeria Levy, que es la vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Hola, Vale, ¿cómo estás?
Hola, feliz cumpleaños para todos.
Gracias, muchas gracias, Vale. Vale, además de ser la vicedecana de Exactas, forma parte de la RAICIT. La RAICIT es la red de autoridades de institutos de ciencia y tecnología que reúne a, corregime, Vale, son cerca de 300 institutos de todo el país, ¿no es cierto?
Sí, son aproximadamente 300 autoridades, de ya sea institutos, instituciones relacionadas con la ciencia y la tecnología del país.
Y ustedes, y en particular vos, lideraste una iniciativa que a mí me pareció fantástica y es la que quiero compartir con la audiencia de Radio Provincia, y que tiene que ver con la campaña Conciencia y Sin Plata. Contanos de qué se trata, cómo se les ocurrió y cómo articularon la comunicación.
Bueno, la idea surgió de ver cómo RAICIT aportaba la campaña de la Semana de la Ciencia propuesta por el CIN. Uh-huh. Y nos parecía que nuestro rol de autoridades de instituciones científicas, la forma más fácil e inmediata de hacerlo, era mostrar lo que estábamos haciendo desde cada lugar del país, desde cada institución de ciencia y tecnología. Pero en lugar de hacerlo como hacemos siempre, que en general la ciencia comunica como los grandes avances, las grandes novedades, nos propusimos algo distinto, que es tratar de mostrar lo que se hace en el día a día en los institutos de ciencia y tecnología. Entonces el pedido a los miembros de nuestra red fue que nos comuniquen acciones que tengan que ver ya sean como desarrollos científicos, pero también con tareas casi cotidianas de vinculación con la sociedad, de vinculación con el sector productivo, que nos envíen esa información en formas de textos muy chiquititos, y bueno, nosotros la íbamos a tratar de compilar de alguna forma ordenada. Lo cierto es que recibimos aproximadamente, yo diría hasta 400, 500 de este tipo de actividades rutinarias, llamémoslo un poco así, de todos lados del país. Y nosotros, que si bien estamos en el sistema científico y sabemos lo que hacen nuestros pares, quedamos impresionados de la cantidad de tareas que está haciendo el sistema científico y que no se ven porque forman parte de las actividades diarias. Entonces tratamos de ordenar alto desinformación, lo que mostramos durante la Semana de la Ciencia en las redes de RAICIT es apenas un 10% de la información de los datos que nos envió la red, y esto es la primera pasada, no es ni siquiera todo lo que se hace en el país. Y bueno, eso es un poco lo que fue la campaña, era despersonalizar un poco, como la ciencia es un hecho colectivo, es contar simplemente que tal instituto en tal provincia está trabajando en un desarrollo, ya sea, no sé, te cuento algunos que tengo acá enfrente de mis ojos, kit de diagnósticos para detectar salmonela, un equipo en CABA que mide un índice de fragilidad laboral para ver cómo evoluciona el mercado del trabajo, un equipo en Mendoza que desarrolló una aplicación para teléfonos para que los viajeros puedan tener información cultural de los alrededores de la ruta número 52, sensores para detectar metales pesados en el agua, si se pueden usar en los hogares de toda la Argentina. Jujuy, tenemos un grupo que desarrolla un puré con alto contenido proteico y basado en productos regionales. A ver qué más tengo. En Córdoba, un prototipo para estudiar cómo sería una microred eléctrica basada en energías renovables.
Hay investigaciones
aplicación. Y sigo.
Sí, investigaciones para mejorar el diagnóstico y tratamiento de enfermedades como el Parkinson y la epilepsia, estudios para convertir desechos vegetales en biodiesel, muchos trabajos para mejorar la calidad del agua y luchar contra la contaminación, que es un problema que hay en muchas regiones del país. Entonces distintos institutos abordan el mismo tema orientado a las necesidades de sus territorios. La verdad que también en materia de ciencias sociales hay un montón de investigaciones muy, muy relevantes, ¿sí? Y lo que yo veía, Vale, es el impacto que tienen, como vos decías, ¿no?, las grandes investigaciones que muchas veces nos conmueven y que llegan a la tapa de los diarios, sino también esas pequeñas cosas que dan cuenta de qué es lo que hace en el día a día un científico y por qué es necesario que mantengan su nivel de financiamiento y su credibilidad y prestigio social, ¿no?
Sí, exacto. Eso es lo que vimos. Bueno, vos hablaste de algunas investigaciones en ciencias sociales. Y cuando uno mira las cosas que se hacen, es, viste, hay grupos científicos que están trabajando en desarrollo de leyes. La ley de lenguaje de señas, estuvieron involucrados científicos de CONICET. Temas de inteligencia artificial y educación en la escuela media, hay investigadores CONICET involucrados en eso. Preservar el idioma y la cultura de pueblos locales, también hay investigadores de CONICET involucrados en todo eso. Entonces, todas esas tareas que ejerce el sistema científico y que son invisibilizadas hasta por el propio sistema científico, y si vamos más lejos, por el propio CONICET, porque no está acostumbrado a mostrarlas, es lo que estamos perdiendo y corremos el riesgo de que desaparezca.
Hola, Valeria.
Ese es un poco el mensaje que quisimos dar.
Hola, te habla Diego Hurtado. ¿Cómo estás?
Hola, Diego. ¿Cómo estás?
Bien. Vos es que yo te escucho y yo vengo en las últimas semanas o meses programado, y ahora te digo por qué, y me vas a entender, porque vos estás participando, casi estamos coincidiendo en las actividades. El otro día estuvimos en la Comisión de Ciencia y Técnica de Diputados. Estoy programado para detectar federalización porque me cuesta ponerlo en, es decir, explicarlo, pero en medio de esta defensa del sector frente a la debacle, aparece un reclamo muy fuerte, por lo menos en los espacios donde nos movemos en esta tarea de defender como se pueda lo que está haciendo este gobierno, el reclamo de federalización, ¿no? Ahí se abrió como una ventana en las discusiones, en los debates. Y esto que vos comentás, por un lado la RAICIT, me parece que hay algo muy positivo que tiene y que es federal. Y por otro lado, vos te cuidaste mucho cuando empezaste a comentar los temas, mencionar cosas distribuidas a lo largo de todo el país. Te saco este tema porque yo te veo, desde hace ya muchos, muchos años, más allá de tu actividad como vicedecana, involucrada en ver cómo pensamos una ciencia y una tecnología para el futuro cuando volvamos a tener un gobierno humano. Fíjate que ya no le pongo etiqueta ideológica a lo que venga, pero que sea humano. Sí. ¿Cómo ves vos el problema desde la RAICIT, desde este mismo programa, el problema de la federalización?
Yo lo que veo primero es que la ciencia en muchas de las provincias argentinas, y lo voy a decir subjetivamente como una investigadora en Capital Federal, esto lo quiero aclarar porque me parece que estoy hablando de temas que por ahí no lo siento en carne propia. Me parece que la ciencia en las distintas provincias está en cierto sentido invisibilizada. Hay un enorme potencial, hay enormes potenciales también para contribuir a los desarrollos locales, porque hay una gran conexión entre lo que es el sistema científico, por lo que vemos, y las comunidades locales, que está siendo totalmente minimizada, desvalorizada. Por el otro lado, creo que en gestiones anteriores del Ministerio de Ciencia y Tecnología hubo algunas propuestas muy, pero muy interesantes para federalizar la ciencia, fuera del financiamiento a las distintas provincias, etcétera, etcétera, pero es la creación de redes de trabajo compartido. Entonces, tenemos que aprender a trabajar como se trabaja en muchos países del mundo, que es en redes, que independientemente de dónde está tu instituto, tu lugar, sea fácil para vos acceder a los recursos que tiene todo el país en ciencia y en tecnología.
Ahora, y escúchame.
Un ejemplo muy, pero muy. Sí, dale, dale.
No, te iba a preguntar esto, es decir, porque está excelente, la verdad, lo que me comentás, vos primero pedís disculpas por hablar desde el centro, entre comillas, algo que nos pasa, ¿no?, a quienes estamos, pero después das un diagnóstico que me parece muy interesante. Y en este punto, ¿hasta dónde este programa, Conciencia y Sin Plata, lo pensás, se concibe como coyuntural o es algo que puede perdurar, que puede crecer, sobre todo por esta faceta, ¿no?, que es algo que visibiliza mucha actividad científica, que en general no se ve, pero que además está distribuida de forma federal o a lo largo de todo el territorio?
Sí, yo te digo que nuestra idea original era, bueno, hacer alguna actividad que dure durante la Semana de la Ciencia, mostrando algunas cosas que hace el sistema científico. Además, la consigna Con Ciencia y Sin Plata tenía otro mensaje extra, que es que a pesar de que hace un año y medio el sistema científico está totalmente desfinanciado, los y las científicas seguimos poniéndonos la mochila al hombro y seguimos haciendo estas tareas y seguimos trabajando y tenemos una vocación enorme para contribuir al desarrollo del país. Lo que es cierto es que el material que nos llegó excedía, pero por muchas veces, lo que nosotros esperábamos encontrar. Nosotros, aún como científicos, esperábamos menos de estas contribuciones al desarrollo que las que realmente hay. Entonces, ahora estamos descansando un poquito porque todo esto se hace muy a pulmón, cada uno tiene además que hacer su trabajo de investigador, algunos también hacemos trabajos de gestión, pero el material es tan impresionante, tan bueno y tiene tan importante que seguramente lo vamos a usar en otras campañas, por ahí campañas un poco más pensadas, ya sea desde lo audiovisual, pedir ayuda a artistas, porque bueno, nosotros transmitimos de forma muy burda, porque no somos especialistas en comunicación. Esto abrió una puerta para seguir mostrando, es algo que en sí debería ser el CONICET, no nosotros como una organización.
Claro, eventualmente que en algún momento más favorable se pueda transformar en un programa, ¿no? Digo, la verdad que por lo que vos comentás, lo que estuvimos mirando, hay ahí mucho para esto mismo que vos comentás, que los desbordaron los temas, y me imagino que si siguen poniendo la lupa van a seguir saliendo, ¿no? Ahí hay, digo, sobre todo porque hay como algo que en general no se suele enfocar. Viste que la comunicación pública suele manejar en algún punto estereotipos, para decirlo de alguna forma. Me parece que ustedes pusieron la lupa en algo donde salen muchas novedades, ¿no? Desde la comunicación, lo pienso.
Sí. Se me cortó un poquito. Estabas diciendo. Sí, creo que vimos algo que no estaba presente, que se sale un poco de, además de lo que el gobierno quiere transmitir y del propio sistema a veces se quiere transmitir, que la ciencia es solo papers o solo ciencia básica. Ciencia básica que además se la tilda de no servir, que eso, bueno, lo podemos discutir. Me parece que hay mucho para discutir, mucho para mostrar y mucho para hacer, sobre todo, en todo esto.
Hola, Valeria, ¿cómo estás? Emanuel Jaffrot te habla.
Hola.
Un placer.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Yo estaba pensando en, hace unas semanas hablamos mucho de del tema de volver a poner a la luz del día la revista Mundo Atómico, que por suerte se pudo recuperar y se pudo empezar a difundir como un modelo de una forma de política de comunicación de la ciencia, de la tecnología en una cierta época. Ahí yo pongo este.
Se cortó la comunicación. ¿Estás, Vale, todavía? No, se cortó la comunicación con Valeria. Claro, está bueno lo que estás planteando. A mí me parece, ahí está de vuelta. Recuperamos, Vale, se había cortado.
Sí.
Te estaba preguntando Emanuel.
Sí, ¿qué tal? Sí, sigo con esto. A mí me parece fundamental lo que están haciendo, como tratando de iniciar un proceso de divulgación, de comunicación, y que el gran público en general sea consciente de esto, porque hoy, ¿de qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta que la gente no sabe, entonces no sabe qué defender de alguna manera. Al mismo tiempo, tengo sentimientos encontrados en el sentido de que también parece una tarea de justificación de que necesitamos plata para hacer cosas, ¿viste? Como que entramos en el juego del gobierno que está diciendo, vamos a auditar todo, queremos saber qué pasó, queremos saber qué están haciendo, y tengo ese sentimiento encontrado. Entonces, me interesa, por supuesto, mucho más lo que pasa con la comunicación hacia el público y hacia la gente que, en definitiva, después vota y entiende que eso es importante. Pero sigo con esos sentimientos encontrados. ¿Cómo lo analizan ustedes en términos estratégicos de comunicación, más allá de comunicar las acciones que están haciendo día tras día?
Mira, esto te lo digo más a título personal.
Sí, sí.
Uno se tiene que sentar un poquito en la base de lo que dicen la mayoría de las encuestas de imagen positivo, niveles de confianza. Y lo que se ve es que los científicos seguimos estando, a pesar de las campañas en contra, seguimos estando en los primeros lugares de confianza pública. Hay una encuesta muy interesante que vi hace unos pocos días, que además de mostrar a los científicos en el top de confianza pública, muestra que estamos en el top tanto para quienes votaron en las últimas elecciones presidente a Massa, como a quienes votaron a Milei. Entonces, la ciencia puede ser un tema, y es un tema que debería saltar esa grieta ideológica. Ahí nos tenemos que parar. Como científicos, como comunidad científica, tenemos la obligación de contar y demostrar lo que estamos haciendo. Lo hacemos, habitualmente no lo hacemos, creo que es una falla, tenemos que hacerlo cada vez más, porque es cierto que la gente tiene que saber qué hacen sus científicos. Entonces, no me produce a mí ningún tipo de contradicción mostrar, por ahí en este momento lo hacemos más conscientemente, lo que hace el sistema científico. Y además es lo que nos permite también entrar en las discusiones. Yo estoy un poco cansada de escuchar programas periodísticos de todos los colores políticos que discuten la macro, que traen economistas especialistas en macro, que hablan de qué es lo que va a pasar con el carry trade, si el préstamo del fondo alcanza, no alcanza. Aún metidos en ese esquema donde la macro importa, no, ni le pongamos colores políticos. Lo clave es cómo desarrollamos el país, y eso es lo que no se está discutiendo en los medios. ¿Cómo hacemos, ya sea que se estabilice ahora o lo que sea, para desarrollar el país? Y lo cierto es que aún en este contexto se está terminando de destruir o se está destruyendo los elementos esenciales para ese futuro desarrollo del país. O sea, aún el votante de Milei debería estar preocupado, porque aún cuando confíe que Milei estabiliza la macro, está todo bien, después de ese proceso de estabilización no vamos a tener educación universitaria, no vamos a tener profesionales capacitados, no vamos a tener científicos para que resuelvan estos problemas locales o puedan innovar y con eso aumentar el precio o lo que sea de los productos que se generen. Y no vamos a tener estudiantes que salgan del secundario sabiendo leer un texto e interpretarlo y, por lo tanto, no sé, poder hacer el trabajo que tienen que hacer.
Claro, entonces, con lo cual
esas
no
son
es...
las preguntas sí. que hay que hacer en este contexto. Y las podemos hacer también mostrando qué es lo que hace el sistema científico y qué es lo que se puede perder.
Sí, me pareció muy interesante lo que dijiste, y me parece que la pregunta de esto es un proceso de estabilización, claramente no, la respuesta es no. Claramente la respuesta no es un proceso de estabilización económico, es un proceso de destrucción de un país y de una sociedad.
Exacto, porque después... Aún el votante que cree en esto, porque eso es al que tenemos que hablar, al que tenemos que tratar de llevar a reflexionar otras cosas, no hay una estabilización si no tenés estructuras básicas que después te permitan mantener o crecer o mejorar el nivel de bienestar de la población. Así. Eso no, nadie lo está pensando, no se está discutiendo en los grandes medios, no se está ni siquiera interpelando a los funcionarios del Ejecutivo diciéndoles, bueno, ¿cómo vamos a desarrollar después el país? Otra vez es la lluvia de inversiones que no funcionó ni con Menem, ni con Macri, ni ahora. ¿cómo va a ser este camino? Entonces, esas son las preguntas que me parece que también desde el sistema científico tenemos que empezar a instalar.
Valeria, queremos agradecerte mucho tu participación en Laboratorio de Ideas. Felicitaciones por la iniciativa. Vamos a estar atentos y, por supuesto, colaborando con esto que es una idea genial. Tan sencilla como genial, digamos, porque a su vez es básica. Contemos lo que estamos haciendo, porque no se puede defender lo que no se conoce. Y eso es fundamental en este momento. Así que te mandamos un abrazo enorme, esperamos encontrarnos muy pronto. Gracias por todo el espacio que siempre Exactas le da a este programa y a las actividades que nosotros hacemos. Un gran abrazo.
Un gran abrazo para todos y bueno, que disfruten su primer cumpleaños.
Gracias, gracias. Valeria Levy es la vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, miembro de RAICIT, que es la red de autoridades de institutos de ciencia y tecnología que encabezó esta campaña tan, como decía, tan básica, tan elemental como eficaz, que es con ciencia y sin plata.
La ciencia es eso que nos mejora la vida.
Laboratorio de ideas. Nos vamos de feria.
Nos vamos
de libros.
De libros.
Hasta el 12 de mayo, Rodio Provincia está en la Feria Internacional del Libro 2025.
Seguí la programación especial y diría con nosotros desde el Predio Ferial de la Rural. Agéndatelo.
Presentaciones, charlas, historias,
ensayos,
relatos,
ficciones y no tanto.
Feria del Libro 2025.
Desde el stand de la Provincia de Buenos Aires.
Por AM1270.
Programación especial.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
Vení a casa, Silvia. Todos los productos te podés llevar.
Ahora tu tarjeta descansa. Casa Silvia te ofrece comprar sin tarjetas y pagar hasta en 12 cuotas sin interés con créditos a sola firma. Además, podés ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 7, calle 57, avenida 44, calle 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en Provincia. Que te banca.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué tienen en común Gillespie, Miri Molero, Diego Tomasi e Iván Horowitz?
Que todos están perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Donde el ánimo
siempre está allá arriba.
Perdidos en el espacio. El living sonoro donde nos recuperamos del día. Con el comandante Gillespie y los tripulantes.
Diego Tomasi, Miri Molero e Iván Horowitz.
De lunes a viernes.
A las 20.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor. Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia. Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel. Y Equipaz. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Comprométete a ser un cuidador del agua. Si vas a regar, que sea al atardecer. Así evitas que se evapore el agua y podés regar cada 3 días. Sumate hoy a nuestra comunidad. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Provincia está en la Feria Internacional del Libro 2025.
Edición especial.
Desde el stand de la Provincia de Buenos Aires.
Radio Provincia está en la Feria Internacional del Libro 2025.
Edición especial
desde el stand de la Provincia de Buenos Aires.
Ahora, el Laboratorio de Ideas.
La columna de Diego Hurtado.
La columna de Diego Hurtado en Laboratorio de Ideas. Permítanme, tengo una visión panorámica del stand de la Provincia de Buenos Aires. Y acabo de descubrir cuál es el leitmotiv, la frase que conduce este stand. Es la libertad de leer. Vos fíjate cómo hacemos el esfuerzo de recuperar esa palabra libertad que ha sido tan maltratada en el último tiempo, digamos, tan descontextualizada. En el stand de la libertad de leer, en Radio Provincia, la columna de Diego Hurtado en Laboratorio de Ideas.
Bueno, gracias, Claudio. Sí, vaciada, ¿no? Sí. Vaciada de sentido la palabra. Mira, yo quería hablar de la empresa nucleoeléctrica, aprovechando, entre comillas, aprovechando los acontecimientos de esta semana, porque hablamos mucho de nucleoeléctrica, pero me parece que hay que entender lo que es esta empresa, lo que significa para un sector emblemático de nuestra ciencia y nuestra tecnología, que es el sector nuclear, pero también el sector energético, porque Nucleoeléctrica produce el 4% de la electricidad, ¿no? Uh-huh. A partir de sus centrales nucleares. Nucleoeléctrica fue un desprendimiento, podríamos decir un desmembramiento de la CONEA. Esto se da en el año 94, es decir, estamos en pleno proceso de reforma del Estado, de privatizaciones, el plan nuclear está bajo ataque importante. Digo, esto se ve en las fotos, digo, en revistas emblemáticas como el Bulletin of the Atomic Scientist. Aparecen las fotitos de Menem como el mejor alumno, porque decidió finalmente poner los papeles del sector nuclear en orden, ¿no? Y eso significa empezar un proceso de desmantelamiento. Claro. Entonces se desprende Nucleoeléctrica de CONEA. Hay que tener presente que cuando se desprende con su personal. Y la Argentina, y en particular la CONEA, ya es una institución que tiene la capacidad de gestionar Atucha 1, Embalse, que se pone una en marcha en 1974, la otra en 1983, y se está construyendo Atucha 2, aunque va a quedar paralizada justamente en ese momento, ¿no? Entonces, digo, hablamos de personal altísimamente calificado, en América Latina es el país que lidera, en este sentido, la producción de electricidad a partir de fisión nuclear. En ese momento, entonces, se crea Nucleoeléctrica con la finalidad de privatizarla. Por suerte, no se la pudo privatizar. Nos podríamos detener solo para analizar por qué no fue privatizable a pesar de que el gobierno buscaba deshacerse o pasar a manos privadas. Se crea con dos gerencias. Ahora van a ver, no quiero entrar en el formato, en el organigrama, pero van a ver por qué. Señalo que, por un lado, la gerencia que opera las centrales en ese momento, Atucha 1 y Embalse, y por otro lado, en Córdoba, Atucha 1 produciendo 362 megavatios, Embalse produciendo alrededor de 650 megavatios de potencia eléctrica. Y hay una gerencia general, que se la conoce como unidad de gestión de proyectos, porque Nucleoeléctrica también construye centrales nucleares. De hecho, con Atucha 1 hubo 30% de participación nacional, en Embalse hubo 50% de participación nacional, la idea era que en Atucha 2 hubiera un 70-80% y la cuarta, quinta central iban a ser cuasi o totalmente nacionales. Esa era la meta más importante del plan nuclear argentino, que todavía, fíjense, todavía hoy no logramos alcanzar. Lo íbamos a alcanzar con un pequeño reactor modular como el CAREM, y el gobierno actual lo paraliza. No es casualidad que no le permita la geopolítica, para decirlo de manera un poco abstracta, alcanzar a la Argentina la meta de autonomía tecnológica, capacidades exportadoras de centrales nucleares de potencia. Dejemos esto por un segundo en el camino, vuelvo a las tareas de Nucleoeléctrica, gestión de operativa de las centrales nucleares, construcción de centrales, ahora que se iba a acordar con China, acuerdo que acaba de anunciar el nuevo presidente de Nucleoeléctrica, que es Demian Reidel, por eso estamos hablando de Nucleoeléctrica, porque esta semana asumió como nuevo presidente un gran vendedor de humo. En ese sentido, tenemos a la empresa otra vez en manos de gente que no está entendiendo de qué se trata. Una tarea más, decía, construcción de centrales, la central Hualong con China iba a quedar en manos de Nucleoeléctrica, en sociedad con la empresa china que iba a aportar la tecnología. El almacenamiento de los elementos combustibles quemados, ahí hay una cantidad de aprendizajes, tecnologías que incluso Argentina puede exportar, lo que se conoce como ACQ1 y ACQ2, plantas para almacenamiento en seco de los elementos combustibles quemados. Ustedes saben que los combustibles, una vez que son quemados en la planta, van a piletas de almacenamiento de manera transitoria, se los pone a 14 metros de profundidad, en agua desmineralizada, se los deja 6-7 años hasta que la actividad, la radioactividad, decae, y eso pasa a silos. La tecnología de la CQ1, que ya está finalizada, se finalizó en el 2022, fue diseño, ingeniería de la ingeniería por CONEA y CONUAR, para no entrar en demasiado detalle técnico, es decir, es tecnología nacional. La CQ2, que la necesitamos terminar para el 2027, porque se van acumulando los elementos combustibles de Atucha 1 y Atucha 2, debería estar terminada para finales del 2026. Con la empresa Nucleoeléctrica en manos de este gran vendedor de humo, en pleno proceso de financiamiento, esto corre serios riesgos, ¿no? Digo, además, por incapacidad. Ahora vamos a hablar al final de esto. Un episodio más quiero mencionar que pasa durante el macrismo, es decir, con el gobierno de Cristina, en realidad de Néstor y Cristina, recuperando el plan nuclear en agosto del 2006. Digo Cristina porque tengo la imagen de inaugurando Atucha 2, que fue un hito. Yo les digo que es para escribir una novela, como después de haberse paralizado en los 90, en manos de José Luis Antunes, la empresa Nucleoeléctrica, se logra llevar al final y encender la central Atucha 2, que hoy produce 745 megavatios, es decir, el total de las tres centrales producen alrededor de 1.760 megavatios. Eso, decía yo al comienzo, es el 4% más o menos de la matriz eléctrica. En realidad, Argentina debería estar en el 10%. Para eso estaba la central Hualong, estábamos con el proyecto Karem, todo paralizado en este momento. El gobierno de Macri nos trae una novedad, y es: Nucleoeléctrica se tiene que dedicar a la operación de centrales y no a la construcción de centrales. Y esto es gravísimo, ¿no? Porque en lo que yo llamaba unidad de gestión de proyectos nucleares, es donde Argentina se puede pensar que vino acumulando, primero desde CONE y después lo que pasa a Nucleoeléctrica, a lo largo de 30, 40, 50 años, capacidades para lograr este salto que no estamos logrando, ¿no?
No te dejan hacer lo que aprendiste a hacer.
Exactamente. Justamente el gobierno de Macri viene a clausurar la unidad de gestión de proyectos nucleares. En ese momento, esto ocurre en julio del 2018, se despiden alrededor de 230 personas, de los más calificados, de esta unidad de gestión de proyectos nucleares, que hubo que volver a reconstruir a partir del diciembre del 2019. Es decir, más cipayos, ignorantes y traidores a la patria no se consiguen, ¿no? Porque van al corazón de las capacidades más valiosas que un país protege, un país que busca un sendero de desarrollo. Todo esto se hizo en nombre de la comercialización de energía, de que hay que entregarle al sector privado los negocios, y quien estaba a cargo en ese momento, el subsecretario de Energía Nuclear, quien analice su trayectoria, hablo de Julián Gadano, va a encontrar que es una persona que hizo toda su carrera en el Estado. Se hacen los empresarios, pero hacen su carrera en el Estado. Después quieren hacer negocio con el Estado, ¿no? Entonces vienen y se hacen los emprendedores, como les gusta llamar. Quiero cerrar diciendo que con el DNU 70, es decir, hubo un proceso durante el gobierno de Alberto Fernández de recuperación de las capacidades de Nucleoeléctrica, ahí es que se firma el acuerdo con la equivalente a Nucleoeléctrica China para la construcción del Hualong, que es CNNC, la empresa china. Pero bueno, aparece el DNU 70... la ley de base. No sé si recuerdan, la primer vuelta de esta legislación era que Nucleoeléctrica quedaba otra vez a tiro de privatización, por la propia defensa del sector, y se le hizo, entiendo que hay un proceso en el cual algunos actores libertarios del sector nuclear entendieron que no podían avanzar en la privatización de Nucleoeléctrica por el costo político que iba a pagar el gobierno, y entonces quedó el 49% del paquete accionario privatizable. Ahí se lo nombra Alberto Lamaña como presidente de Nucleoeléctrica, cuyo único programa era privatizar el 49% del paquete accionario, y digámoslo también, la extensión de vida de Atucha 1, y eso entendemos que está en curso, pero yo trato de averiguar, y la información escasea mucho, si están los fondos para avanzar. Entiendo que sí, que está caminando, pero hay mucha incertidumbre respecto a si los fondos están. Es decir, cuando digo está caminando, pero no se sabe si están los fondos, es porque el personal de Nucleoeléctrica está trabajando, avanzando en todos los pasos previos para finalmente arrancar con la extensión de vida. Conclusión, digo para terminar, esta semana asume Demian Reidel al frente de Nucleoeléctrica como presidente del directorio de Nucleoeléctrica, se trae todo un equipo de gente. A Alberto Lamaña lo escupieron como un carozo de aceituna, nadie sabe, lo deben haber sacado por un túnel, nadie sabe dónde está ni qué pasó.
Enterrado bajo 14 metros.
En algún silo años. Lo pusieron blindado de los elementos combustibles que todavía no está lleno, se lo busca para ver, para que explique cómo fue esto que estuvo 6 meses, lo sacan en silencio para que llegue un equipo de gente que acompaña a Demian Reidel, que dice que él no va a gestionar la empresa. Esto lo deja en manos de, no recuerdo el nombre de pila, Marcelo Famá, perdón, que es una persona muy competente, participó de la construcción de ARSAT 1 y ARSAT 2 en SEATSA, ¿no?, en el Centro de Ensayos de Alta Tecnología. Famá es una persona competente, igual que Guido Lavalle, pero como lo vemos en Guido Lavalle, le pronosticamos a Marcelo Famá que su carrera se está yendo por la borda, es decir, porque la verdad van a usar su expertise para que fracase. Esto es así, digo. Y Reidel, el presidente, se va a dedicar a ese plan nuclear argentino de fantasía que dice que donde iba a ir la central china van a ir 4 pequeños reactores modulares de INVAP, que hoy es un papel. Como digo siempre, tienen una patente INVAP, aplaudimos la patente de INVAP, es un gran logro de INVAP haber logrado una patente, pero de ahí a tener algo semejante a lo que se logró avanzar en un 64% con el reactor prototipo Karem, yo le pongo entre 5, 6, 7 años más los tiempos regulatorios, 8 años, digamos, para empezar a ver el primer pozo del plan fastuoso de Demian Reidel.
Ustedes pueden quizás pensar que el desarrollo que hace Diego tiene una carga institucional y política grande. Es cierto. Pero cuando nosotros hablamos de proyecto de país, tiene que ver con estos recorridos, con los recorridos por las historias, la pertenencia de nuestras instituciones científicas. En el caso de hoy es la conocida como NASA, Nucleoeléctrica Sociedad Anónima, una empresa pública, una empresa nacional con 30 años de trayectoria ya, que es vital para ese proyecto de país. Y hablando de proyecto de país, vamos ahora con el micro que semana a semana nos acercan nuestros amigos de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires.
Ciencia bonaerense. Ideas.
Ideas
que transforman el presente
y construyen el futuro.
Investigación, conocimiento e innovación
para el desarrollo de la provincia. Esto es
Ciencia bonaerense.
Además de dar nombre a un signo del zodíaco, los escorpiones conviven con las y los bonaerenses. Y por supuesto, más de uno ha sufrido sus picaduras. ¿Sabías que esas picaduras se pueden curar con sueros hechos con veneno del propio escorpión? Científicos de La Plata están llevando adelante una novedosa investigación con este arácnido. Le preguntamos cuál es el objetivo de este proyecto a Sergio Rodríguez Gil, investigador del CEPAVE, donde se lleva adelante esta investigación apoyada por la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires.
El proyecto apunta a poder producir veneno de escorpiones para abastecer al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a partir del Instituto Biológico Tomás Perón, el Departamento de Sueros Hiperinmunes, para fabricar suero antiescorpiónico para la provincia de Buenos Aires.
Otro objetivo es el de trazar un mapa con los tipos de escorpiones en el territorio bonaerense, tanto de los que son peligrosos como de los que no lo son. Y ahora te estarás preguntando, ¿cómo se extrae el veneno de los escorpiones?
Lo que nosotros hacemos acá es recibir material vivo de escorpiones, que lo tenemos en cada una de las cajas. Acá se le mantiene con agua, alimento ad libitum, es decir, los animales pueden comer cuando quieran.
Paréntesis. Los escorpiones o alacranes comen insectos como cucarachas, pero aclaramos por las dudas. No es recomendable traer escorpiones para reducir las cucarachas en el hogar.
Después se los lleva al Tomás Perón para que se los ordeñe, que significa sacarles el veneno. Cada escorpión sale a ordeñe una vez por mes. Y lo tenemos todo programado. Cada escorpión tiene su trazabilidad, de dónde vino y cuándo da a luz, cuándo mantiene las crías, cuándo las crías bajan. Y durante ese periodo, obviamente, no van a ordeñe. Y después reingresan y vuelven al ciclo de ordeñe.
Por último, si vivís en La Plata o alrededores y encontrás un escorpión en tu vivienda, podés contactar a los investigadores a través de su cuenta de Instagram, @ciencia.escorpión, para que los busquen vivos o muertos. Si bien son animales ponzoñosos, es decir, que pueden picar, hay una forma muy simple de atraparlos vivos si te animás.
Para atrapar de manera segura a un escorpión, lo que siempre sugerimos es tener un frasco de vidrio o de plástico, ponerlo con la boca abierta sobre el escorpión y pasar un papel o un plástico entre la boca y la superficie en la que está el escorpión. Una vez que el escorpión está montado sobre el papel o el plástico, dar vuelta rápidamente, el escorpión por gravedad va a caer en el fondo del frasco y no va a poder trepar las paredes.
Ciencia bonaerense. Ideas.
Ideas
que transforman el presente
y construyen la ciencia argentina.
Nos hace brillar en el mundo.
Laboratorio de ideas.
Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Aprovechá las ofertas del Vital Fest. Jabón líquido Skip para diluir por 500 mililitros a 5.299 pesos. Lavavajillas Magistral por 500 centímetros cúbicos, 2.199 pesos. Además, conseguí 12 cuotas sin interés en televisores, aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Seguí nuestras redes y viví este gran festival del ahorro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 28 de abril o hasta agotar stock.
La pasta del domingo a la alegría y el aroma pomarón en la cocina, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-422-3527.
Anuncié en provincia.
Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Buenos Aires crece con más escuelas, más rutas y autovías, obras de agua, cloacas y gas, mejoras de limpieza y saneamiento, con más centros de salud, calles pavimentadas y nuevas viviendas. Estas obras generan más trabajo bonaerense. Buenos Aires crece.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La cita es de noche.
En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles.
Al Rosso Vivo.
Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Los sábados.
De 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participá del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 3 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas. Y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 19 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El conocimiento nos transforma. Laboratorio de Ideas.
Rodeados, abrazados por los libros en este primer fin de semana de la 49ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, desde el stand de Radio Provincia, enclavado en el medio del stand de la Provincia de Buenos Aires, cuyo lema es La libertad de leer. En este momento hay una charla de...